América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa, donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. En esta ocasión nos vamos a detener en la situación económica de América Latina y el Caribe y en las perspectivas de crecimiento de la región tras varios años de recesión. Para ello vamos a contar con la analista María Dolores Albiaz. Recordamos que organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional prevén que la economía latinoamericana crezca algo más del 1% este 2017, con dinámicas diferenciadas entre países y subregiones. Datos que vamos a comparar con los que recoge el informe sobre desarrollo humano 2016 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el control de sonido nos acompaña hoy Alberto López y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, vamos a analizar en esta ocasión, en ese análisis de la actualidad iberoamericana, la situación económica de América Latina y el Caribe. Después de años en que no crecía mucho la región, parece que hay buenas perspectivas, aunque mínimas en ese sentido, según datos que ha aportado, por ejemplo, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dice que la economía latinoamericana crecerá algo más del 1,1% de este año si atendemos a Alicia Bárcenas, que es la directora de esta comisión.
América Latina en su conjunto, nuestra proyección es que crecerá un 1,3%. Esto nuevamente, si lo comparamos con la contracción de menos 1,1, pues después de dos años de contracción continua, pues América Latina vuelve a crecer, mediocre, pero crece.
Yo decía, María Dolores, bienvenida, como siempre, a este análisis semanal. Decía que algo más del 1,1, Alicia Bárcenas decía el 1,3, pero es cierto que cada mes se va corrigiendo, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional dice 1,4.
Claro, por eso digo que hay... parece que sí que están de acuerdo en que después de esa recesión que decíamos de estos últimos años, a que aquí hemos analizado los datos en que no eran... algunos países sí que crecían mucho económicamente, otros menos, en fin. En general parece que va a ser mejor año, pero van variando ahí las cifras.
Digámoslo claro, después de cuatro años de números rojos, América Latina sale de los números rojos.
Así. Bueno, depende de qué países también, porque, sí, pero ponemos el intermedio como región, efectivamente.
Como región, hombre, y así nos retrotraemos un poco, es decir, este nuevo siglo para América Latina fue la bomba, o sea, hubo un crecimiento espectacular toda la primera década. A pesar de esas oscilaciones y hasta la quiebra de algún país, luego vino esos años floridos de inversiones, de materias primas por las nubes, de crecimiento espectacular, y después de eso, cuando la crisis internacional o global en 2008, inicialmente no hubo un efecto inmediato, pero a la larga América Latina cayó. Porque es lo que pasa siempre, o sea, si Estados Unidos se resfría o Europa, pues al final ellos agarran un gran resfriado. Total, que aunque Estados Unidos lleva creciendo ya unos años, como el crecimiento de Estados Unidos tampoco es súper espectacular, pues a América Latina le ha costado mucho salir de números rojos. Y hombre, pues eso, la oscilación está entre 1,1, o sea, unas décimas más, unas décimas, pero crece. O sea, el año pasado era menos 1,4. Y además el pronóstico, aquí es muy importante, aunque a ti te sorprenda eso de que cambien las décimas cada trimestre el pronóstico, lo importante es la tendencia. Y entonces lo que están diciendo todos los organismos es que se crece, aunque sea por debajo de las posibilidades que podría crecer América Latina, pero que el año que viene va a seguir creciendo. O sea, no se vislumbra una caída así sustanciosa, ¿no? Y, hombre, luego ya entramos con
los países.
Con la mirada fina, ¿no? Y tú dices, bueno, no todo el mundo crece y tal y cual. Sí, pero hay que ir a los grandes primero. Y entonces, como estos años Brasil estaba en números rojos, pues rara vez, cuando Brasil está en números rojos, América Latina puede estar en otro color. Ha habido momentos que sí, porque tampoco el crecimiento de Brasil nunca es ni muy,
muy
grande
espectacular,
ni,
sí.
Y la caída tal, pero es una economía tan grande que unas décimas para arriba o para abajo son tremendas. Entonces, bueno, Brasil ha salido de números rojos, la subida es poquísima, no llega a un punto, 0,9, pero como es tan grande esa economía. Y luego el otro dato que hace que en conjunto haya cierto optimismo, aunque moderado, es que venimos de un comienzo de año en que se pensaba uno que, bueno, escuchando al nuevo presidente de Estados Unidos, la guerra económica con México, su vecino inmediato, y a fin de cuentas otro de los puntales de América Latina, iba a ser tremenda. Y de hecho se estrenó suprimiendo ese tratado de libre comercio con todos los países del Pacífico, donde están cuatro de los latinoamericanos. Entonces todo el mundo pensó que y de hecho el peso perdió
un montón
valor
de
inmediato,
valor, sí.
Y todo se puso en duda. Porque en México el 70% de su economía es con Estados Unidos. Y entonces un poco los diagnósticos que han hecho todos estos organismos después del primer trimestre es que, bueno, que de momento parece que no va, que no va a ser tan tremendo como se veía venir, que el intercambio sigue fluido entre los dos países de momento, que puede haber sus más y sus menos con tal, pero no se han puesto a revisar aún el Tratado de Libre Comercio del Norte, por ejemplo. Y de ahí que, además de lo de Brasil, consideran que lo de México se ha desacelerado, pero menos de lo esperado, porque de hecho le daban un crecimiento bastante más espectacular. Le dan al final 1,6, pero bueno, en relación al pronóstico, que era más positivo. Y luego la otro factor es que, por ejemplo, Argentina empieza a afianzar una cierta recuperación. Es todavía débil para lo que suele ser, pero ya es un dato continuado positivo desde el anterior trimestre también, 2,8. Entonces todos esos factores juntos es lo que hacen que
sean optimistas.
Optimismo, pero todo el mundo sabe que están por debajo, que América Latina está por debajo de las posibilidades. Y, hombre, otra cosa que ha influido, pues acuérdate que el año pasado, cada vez que hay unas fechas al año en que la Reserva Federal de Estados Unidos revisa a cuánto va a poner los tipos. Entonces, como ya se sabía que habían estado manteniendo, porque allí el dinero, ahora tú pides crédito en Estados Unidos y no te cobran casi nada de interés, o muy poco, se sabía que por la recuperación de Estados Unidos iba a ir subiendo ese interés. Esas cosas en América Latina tienen un efecto exponencial. Y entonces cada vez que iba a haber una reunión de la Fed, pues empezábamos a ver unas oscilaciones de las monedas latinoamericanas tremendas. Tuvieron que echar mano de las reservas en algunos casos. Bueno, todas esas oscilaciones ya se han calmado, ya se ha visto que, y lo ha dicho la propia Yeltsin, la jefa de la Reserva Federal Norteamericana, que esa subida va a ser progresiva y moderada, constante, pero progresiva, y entonces ya se ha dado por descontado. Entonces, un poco también lo que dicen estos informes es que esas oscilaciones de los mercados monetarios ya se han calmado un poco, y luego está la inflación. Claro, ahí sí que se retratan lo que va fatal.
Ahí, por ejemplo, hay países como Venezuela, que es un caso especial, pero realmente lleva unos años encadenando
Bueno, es que era otro de los puntales de América Latina, no han tantos años.
Pues sí, y con entonces, el petróleo, bueno, pero se ha desmandado. De hecho, ahí es difícil encontrar, como sucedía también en Argentina, saber, hasta que la llegada del presidente Macri, saber en qué números estaba esa inflación.
Exactamente, bueno, aquí dan el dato todo, bueno, más o menos coinciden todos en que un 720% ha estado en el 2016. Pero dicen que se puede multiplicar por varios dígitos más en el año próximo. Claro, ahí nadie se atreve a hacer pronósticos porque depende mucho de la situación política, y esto, como es estrictamente economía, pues solo dicen que dependiendo de las turbulencias políticas, pues así será. Bueno, hay el caso de Venezuela es que sigue perdiendo 7,4 puntos de riqueza nacional, que es una barbaridad.
Una barbaridad, sí, sí.
O sea, que claro, o sea, crecer cuesta, perderlo cuesta mucho menos. O sea, veremos cuándo, porque ya lleva unos
años. Y claro, enlazándolo.
Entonces, aparecen sobre todo en números rojos Venezuela, Puerto Rico, que le hemos
mencionado. Pero ya lo hemos hablado
este
aquí
mes.
Por esa...
Sí, y luego habría que ver lo de los países andinos, ¿no? Que iban tan bien, tan estupendamente, pero entre la cuestión esta de que se ha suprimido el tratado este Luego, por ejemplo, menos, o sea, se dan cifras todavía positivas, pero menos optimistas que a comienzos de año. En parte es que hay demasiadas incógnitas, ¿no? También, ojo, los organismos internacionales están haciendo referencia a que todos estos casos de corrupción relacionados con esa mega empresa de construcción de Odebrecht afectan. Afectan. O sea, porque al final, varias infraestructuras transnacionales, muchas de ellas, o sea, carreteras, por ejemplo, de estamos viendo la que se iba a hacer entre Brasil y Perú, gaseoductos, no sé qué, no sé cuántas.
Quedan pues, hombre,
algunas no se han parado, pero otras sí. Y sin embargo, uno de los retos de crecimiento económico de América Latina es las infraestructuras. Entonces, entre la corrupción, que es una pérdida de riqueza, pero además mientras se resuelve la corrupción ya verá hasta dónde llega, otro poco, más las obras que quedan paradas, a pesar de que América Latina para seguir creciendo necesita mejorar su infraestructura, pues eso, de momento en los países andinos, en Perú, por ejemplo, se han bajado un poco las perspectivas, siguen siendo positivas, 2,5, pero también están los efectos del Niño.
Claro, hay que ver lo que tienen que destinar a la reconstrucción, igual que Ecuador, por ejemplo.
Que
no
quiso
el
presidente declarar emergencia, pero sobre todo para que no se levantaran los controles sobre los dineros públicos. O sea, no fue porque no le hiciera falta el dinero, sino para que no fuera esto de que se pueden cambiar las partidas de destino, ¿no? O sea, para evitar un aumento de la corrupción. Y bueno, Chile crece más de lo que creció en el año pasado, Colombia mantiene también el crecimiento, pero digamos que no hay ese tanto optimismo como había a inicios de año, porque además eso se han concatenado un poco cierta turbulencia con lo de la corrupción y lo de los efectos de desastres naturales.
Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, según estas previsiones, sería entre el 3,9% y el 4,1%, o sea que no estaría mal en cuanto a Centroamérica. Y
son economías más pequeñas, pero bueno,
más controlables, ¿no? Pero bueno, la buena noticia, como decíamos, que dice el Fondo Monetario Internacional y varios organismos, como con el que comenzábamos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es que hay crecimiento, que van a subir de alguna manera un poco el precio de las materias primas que se habían desplomado, y sobre todo también porque, vista estos años de crisis, muchos países, entre ellos México también, por lo que tiene Estados Unidos, pues ha comenzado a diversificar y a mirar lugares.
Alguna incertidumbre se ha calmado un poco, como lo que te decía de las oscilaciones de los mercados monetarios, y luego que hay más estabilidad en algunos países. Veremos Brasil, pero de momento, pues hombre, pasar de perder 3 puntos de riqueza a estar en positivo a 0,2, pues ya es algo, ¿no? Es una revisión al alza además, y la tendencia se mantiene al alza. Veremos. ¿Sí?
No, ¿algún dato más, María Dolores, que sea interesante? Antes
el
que
país que más crece, Bolivia, 4%.
Pero Bolivia llevaba encadenando también varios años, sí, incluso con subidas mucho mayores, ha llegado hasta un crecimiento del 7%, o sea que ha rebajado, pero
bueno,
sigue
no había
también
entrado en la dinámica de ventas extensiva de materias primas hasta ahora, quizás eso también le ayuda. Ecuador es el único que bueno, en parte también por el terremoto, en parte también por los cambios políticos, por la pérdida del precio internacional del petróleo, que ellos son exportadores, pues es el único que está que en 0,3 de negativo. O sea, ellos están en negativo. Y luego la incertidumbre de Venezuela hacia 2018, ¿no? Se dice que la inflación, ya te he dicho, que se multiplicará hasta 2000. Y que la pérdida el año próximo podría ser menos que este, pero que se mantendrá en números rojos en 4 puntos de pérdida. Vamos a ver, porque luego está pues lo de, se decía que el salario mínimo había perdido mucho valor, que está en $10. Vimos cómo a comienzos de este mes el presidente aprovechó el 1 de mayo para decir que se aumentaba, pero claro, si pierde valor la moneda, lo mismo te da.
Claro, da igual porque va en paralelo, podemos decir. Hemos hablado de organismos internacionales y queríamos hablar de otra forma de medir también esa economía o esa riqueza de los países, que es el Informe de Desarrollo Humano, el del PNUD, que en esta ocasión se ha dado a conocer el del año pasado, lleva por título Desarrollo Humano para Todas las Personas, publicado, como decíamos, por ese programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y constata que aunque el promedio de desarrollo humano mejoró considerablemente en todas las regiones entre 1990 y 2015, pues hay que tener en cuenta ahora que hay algunos grupos con bajos niveles de desarrollo. Lo decía Magni Martínez Solimán, que es su secretario general de la ONU y administrador adjunto del PNUD.
Un informe que habla de una formidable paradoja. Una paradoja histórica en el último cuarto de siglo, en donde, por un lado, ha habido un gran progreso y donde, por otra parte, se siguen dando severas privaciones con esas personas que se están quedando atrás. Porque son colectivos que se quedan atrás en los países más ricos del mundo y, naturalmente, todavía más acentuado ese quedarse atrás en los países con mayores carencias. En primer lugar, las mujeres y las niñas, las minorías étnicas y los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados.
Pues esos son los grupos que, como decía el representante del PNUD, se quedan atrás a pesar de que haya un desarrollo humano importante en todos los países.
Bueno, quizás de entrada expliquemos por qué metemos este tema, ¿no? Y es porque tradicionalmente, durante todo el siglo XX, se medía la evolución económica de los países en base a estos indicadores que ya son parte de nuestro vocabulario, Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, no sé qué, no sé cuántas, pero todo esto son macroeconomía.
Pues mira, vamos a escuchar a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, que lo explica perfectamente.
El Informe de Desarrollo Humano sigue siendo la conciencia ética del mundo. Y el paradigma de desarrollo humano, yo quiero recordar y relevar que tuvo un impacto notable sobre la forma en que medimos y concebimos el desarrollo, no solo por el índice de desarrollo humano, ¿no? Como bien decía Amartya Sen, el índice de desarrollo humano es casi tan simplificado como el Producto Interno Bruto, pero es más importante, porque mide cosas más importantes también. No solo fue el índice de desarrollo humano, también el informe de desarrollo humano desarrolló el concepto de pobreza multidimensional y por lo tanto la necesidad de entender las carencias de las personas desde un ámbito más amplio. También introdujo hace algunos años la corrección por desigualdad en el índice de desarrollo humano, porque hasta hace algunos años el índice de desarrollo humano era un promedio del índice de desarrollo humano de los países. Y por supuesto, ¿eso qué significa? Significa una cosa que hemos dicho muchas veces, que en el promedio se esconden verdaderas desigualdades, las desigualdades precisamente de los grupos que hoy el Informe de Desarrollo Humano hace relevante. La discriminación, lo que llamamos la discriminación horizontal, no solo la discriminación por ingreso o la desigualdad por ingreso, sino la desigualdad y discriminación entre grupos. En América Latina, los grupos afrodescendientes e indígenas, por supuesto, el tema de la equidad de género, el tema de las personas con alguna discapacidad, etc.
Pues lo ha contado muy bien Rebeca Greenspan, ¿no, María Dolores?
Sí, o sea, a ver, esto se empezó a hacer en el 90 e intenta medir con más finura y yendo a la microeconomía, es decir, a la economía doméstica, lo que pasa en las familias, en diferentes ámbitos como el rural, el urbano, mujeres, hombres, diferentes edades. ¿Qué pasa a esos niveles? ¿Por qué la gente, qué grado de pobreza o de riqueza tienen? Porque claro, el Producto Interno Bruto, hombre, a ver, esto dicho así simplemente, que ya lo ha explicado muy bien lo de los porcentajes, es, en España, por ejemplo, podemos decir que se come medio pollo por persona a la semana.
Pero claro, algunos pero comen es que cinco unos pollos y otros ninguno.
Exactamente. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, para poder medir cuáles son esas diferencias, es que se empezó a hacer este estudio, que al principio medía cosas simples, como la pobreza de ingreso, o como el nivel educativo, o como estos datos que siempre manejamos de mortandad infantil o de persistencia de ciertas enfermedades, cuáles curables, cuáles no, etcétera. Bueno, entonces se fue añadiendo cosas. Incluso este año ya han dicho que hay otras variables que se van a tener que seguir incorporando, porque sabemos ya que afectan directamente a que repentinamente la gente sea más rica o más pobre, por ejemplo, el cambio climático. O sea, hay un desastre natural y una zona que digamos, estaba prosperando turísticamente en Ecuador, sí, queda... se queda en nada. No, bueno, también al revés, es decir, la prevención o la anticipación al cambio climático están creando nuevas industrias que tienen que ver con el medio ambiente, que pueden promover un cierto desarrollo en algunas zonas. O sea que las migraciones también es un factor que es nuevo, pero si nos vamos a América Latina, ¿cuál es la situación? Pues lo que constata el informe de este año es que se consolida como la región en donde más se ha avanzado en desarrollo humano. Eso es un ya absolutamente consolidado, antes que todas las demás. La única que le supera es Asia Central. Pero América Latina ha mejorado todos los índices por encima de Oceanía, por ejemplo, y de todas las demás, de África subsahariana, de los países árabes, todos. Pero el gran déficit de América Latina es la desigualdad.
Eso sí,
y como
lleva
decía
tiempo.
La señora Greenspan, no es solo una cuestión de desnivel de ingreso, es también una cuestión de que, digamos, las diferencias que hay en América Latina entre el ámbito rural y el urbano es espectacular. Hemos dicho aquí, América Latina es la región donde hay más megaciudades, de esas con mayor número de capitales con enormes rascacielos. Y sin embargo, es también donde las condiciones de vida en el ámbito rural son asimilables a zonas enteras de África subsahariana. Entonces, pero también se podría aplicar a otras cosas, o sea, diferencias dentro de los países, diferencias entre países, y ya pues lo generalizan en la cuestión de la mujer. Entonces, la desigualdad, mira, por ejemplo, Chile es la que ahora encabeza el mayor desarrollo humano en América Latina este año, ¿no? En el puesto 38. Le sigue Argentina en el puesto 45. Bueno, ya luego hay casi todos los países están o en este top de estos dos o en lo que diríamos zona media. Ajá. Por ejemplo, Paraguay en el puesto 110, El Salvador 117, que es ya Centroamérica, Bolivia 118. El único que está por debajo es Haití, que es en la zona de súper bajo desarrollo. De ahí todos los están en la zona media o en la zona alta. Hay ahí entre los top de Chile y Argentina, pues sigue Uruguay con 54, que siempre está bastante alto. Ojo, esto de la clasificación de países da un ejemplo de que no necesariamente los más ricos son los que tienen
mayor desarrollo humano. Sí.
El ejemplo siempre perfecto es el país de origen de la señora Greenspan, Costa Rica, que siendo un país centroamericano con un nivel de riqueza pues
mediano, sí.
Bastante mediano, sin embargo está en el puesto 66 de desarrollo humano. Y decía que al aplicar el índice de desigualdad, pues bueno, Chile baja 12 puestos, Argentina 6, Uruguay 7, Panamá es el que más baja, lo hemos dicho en relación a ciertos
economía,
sectores
sí.
de población y también a los indígenas, baja 19 puestos, o sea... el nivel de desigualdad sigue siendo el gran reto. Eso tiene bastante que ver con los impuestos. O sea, no solo tiene que ver con que haya más ricos, sino tiene que ver con la actividad de los estados,
con la distribución de la riqueza,
con la recaudación, ¿no? Y ahora vemos que también con la corrupción.
Pues de momento hemos intentado hacer un panorama económico y también de desarrollo de estos países de América Latina con los datos que nos dan estas organizaciones, pero claro, como hemos dicho también a lo largo de esta charla, de este análisis, habrá que ir corrigiendo esos datos a lo largo del año, y para eso tendremos también a María Dolores Salvíaz acompañándonos.
Los daremos puntual seguimiento.
Gracias, María Dolores.
Nos oímos.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. pusiste todo el corazón.
Nos despedimos hoy con Manuel Carrasco, que ya prepara su próxima gira por América Latina, que le va a llevar a Argentina y Chile, entre otros países, a partir del próximo octubre. Va a presentar allí su última producción, su último disco, Bailar el Viento, el disco más vendido en España el pasado año y que también ha recibido 5 discos de platino. Con Manuel Carrasco nos despedimos, como les decía, y les deseamos buena semana.
Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar.